Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en conjunto a nuestros medios universitarios, Radio Universidad de Chile, UChile TV, que puedes sintonizar en el dial en el 102.5 de la señal FM en la región metropolitana y en el caso de UChile TV en el 11.2 en la región metropolitana, pero también hay otras señales en todo el territorio nacional. Recordemos que nuestro canal tiene un despliegue territorial bien extenso. Hoy día vamos a hablar de educación, vamos a hablar de educación pública y vamos a hablar desde un proyecto que están haciendo, que tiene una trayectoria pero que está viendo avances en estos últimos tiempos, y vamos a hablar también de educación pública, de educación de mercado, de los paradigmas que hoy día determinan cómo se despliega nuestro mundo educativo en sus distintos niveles, y vamos a hablar con alguien experto en la materia y quien encabeza este proyecto. Les cuento un poco más del proyecto. Se trata de la Escuela Centro Parque Carén, que el 6 de junio tuvo su primer hito con la firma de un convenio con el Servicio Local de Educación de Barrancas, que compete al territorio de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, y que es un proyecto que va a acompañar a los proyectos que ya existen en el Parque Carén. Recordemos que Parque Carén es una iniciativa que busca desarrollar la innovación, la transdisciplina y el vínculo entre el mundo público, educativo, el mundo privado, para abordar los temas país. Ya, bueno, este Centro Experimental Carén nace el 2021 con el objetivo de generar un proyecto educativo experimental y modelos pedagógicos que faciliten el desarrollo de la libertad, individualidad y potencialidades de las y los estudiantes en el siglo XXI. Y este establecimiento se va a ubicar justamente en el Parque Carén. Y sobre este proyecto vamos a hablar con su director ejecutivo, hablo de Víctor Orellana. Bienvenido, Víctor, a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias a ustedes, gracias, Fran, y para mí siempre es un gusto estar conversando con en los medios de la universidad.
Así es, les cuento un poquito más de Víctor también, que él es un investigador, el investigador asistente del Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestro CIAE. También fue director de la Fundación Nodo 21 y fue secretario general de la FECH. Es sociólogo especializado en educación y es director del proyecto, bueno, Escuela Experimental Parque Académico Carén. Además tiene una trayectoria de dirigente estudiantil que también algo vamos a revisar de eso en esta conversación. Víctor, cuéntanos primero que todo de qué hablamos cuando hablamos de un establecimiento experimental. ¿Cómo podemos explicarle a las personas este carácter de experimental y cómo marca el quehacer de este proyecto?
Bueno, primero partiendo de la constatación de que la educación chilena, y esto no es nuevo, obviamente no parte con el estallido, la educación chilena está siendo súper cuestionada por la sociedad. Esto por distintas razones, ¿no? Había razones económicas, tenemos una educación muy desigual, muy cara. Habían razones de carácter académico. Teníamos una educación que, si bien le habíamos inyectado muchos recursos, y buena parte de esos recursos venían del bolsillo de las mismas personas, no había llegado a los niveles de rendimiento, de logro que se prometieron o que se esperaba en base a este modelo, ¿no? Pero además, ahora último, tenemos un agotamiento de la educación que genera agobio y falta de sentido. Tenemos muchos jóvenes que no quieren ir a clases. Tenemos profesores que no se sienten a gusto desempeñando su vocación por las condiciones en las cuales están. Tenemos varios problemas, y la educación experimental lo que trata de plantear es la necesidad de reimaginar la educación desde su mismo núcleo. La experimentalidad en la educación no es nueva, han habido movimientos experimentales a lo largo de toda la historia, y en particular en Chile. A mí me gustaría relevar esto. Conocemos a Gabriela Mistral por la poesía, por ejemplo, pero Gabriela Mistral fue una importante impulsora de la educación experimental en su momento, ¿no? Y quizás la educación experimental hoy día es muy importante porque nos va a permitir, en el contexto de la educación pública, repensar qué es la educación en el siglo XXI, en un momento histórico en que los niños y niñas aprenden a hablar y escribir por internet, en que los padres y las madres ya no son las figuras de autoridad que eran hace 100 años, un mundo en el que el conocimiento ya no está simplemente reducido en la academia, en la ciencia, sino que escurre por la sociedad, en que las mentalidades críticas se forman muchas veces fuera del aula. En ese mundo hay que repensar qué es la educación, no solo cómo administrar la educación que tenemos, no solo las políticas que se hacen sobre la educación, sino que repensar la educación en su mismo núcleo, en sus elementos más básicos. Y para eso necesitamos un espacio que le permita a la educación pública imaginar, que le permita a las comunidades imaginar, a los estudiantes, a los jóvenes, a las jóvenes, a las y los profesores que son protagonistas de esta historia. Y para eso queremos hacer este espacio en Carén, que se nutre además en un entorno enriquecido por los museos, por los proyectos que van a ir en ese, que van a estar ahí en ese parque a disposición de la población y de la ciudadanía en general de ese territorio. Así que es un espacio para reimaginar qué es la educación en este momento que tanto se necesita.
Y en ese sentido, bueno, es como potenciar quizá otras formas de trabajar, no solo, como decías tú, administrar cómo se administra un establecimiento, cómo funciona el sistema, sino que ver distintos dispositivos, nuevas formas de enseñar. ¿Qué ejemplos podríamos dar respecto a, o sea, sabemos que se va a aplicar en un territorio específico y va a tener ciertas condiciones, pero ¿qué ejemplos podemos dar para que la gente se pueda imaginar qué significa experimentalidad en la educación? Y no solo bueno, teniendo este antecedente de la trayectoria histórica de la educación chilena, tenemos a Amanda Labarca, no olvidar esa académica que también desarrollaba esa línea de trabajo, mencionaste a Gabriela Mistral, pero hoy día, ¿cómo aplicamos esa experimentalidad?
Bueno, primero decir que la experimentalidad ya está ocurriendo. Lo hacen los profesores y las profesoras a propósito de los distintos problemas que tienen que enfrentar. La pandemia del COVID, por ejemplo, generó un espacio y por la necesidad, como se dice, la necesidad es la madre de la invención, muchos profesores y profesoras hicieron prácticas distintas en términos de la enseñanza-aprendizaje y de qué experiencias de aprendizaje podían aplicarse. Yo voy a dar solo dos ejemplos, simplemente para que entendamos de qué estamos conversando, pero no quisiera agotar en esos ejemplos porque precisamente, y acá quisiera distinguir entre un espacio destinado a la experimentalidad y un modelo alternativo de educación.
De acuerdo.
Hay modelos alternativos de educación disponibles, ¿no? Pero la idea acá no es generar, apropiarnos de un modelo previamente existente, sino generar las condiciones para que nuestras comunidades, nuestra sociedad generen sus propios modelos, ¿no? Sus propias educaciones, ¿no? Entonces, simplemente poner dos ejemplos. El problema del cuidado. Vivimos una sociedad, yo recién decía que las madres y los padres ya no son las figuras de autoridad y producto de la incorporación de las mujeres al trabajo, hay un vacío en términos del cuidado de la vida. Y ese cuidado de la vida lo hemos entendido desafortunadamente de manera separada del fenómeno educativo. Lo hemos entendido vinculado exclusivamente al problema de la salud o lo hemos entendido vinculado exclusivamente a un montón de servicios que se brindan en el mercado, desde, por ejemplo, el problema de la terapia, ¿no? O sea, hoy día tenemos una penetración de la psicología y de la terapia en la vida cotidiana enorme, probablemente los niños y niñas sean pocos quienes no han pasado por la experiencia de atención psicológica. Entonces, una de las cosas con que a nosotros nos gustaría experimentar es con vincular ese cuidado profesional, vincular el problema pedagógico y vincular el problema de la salud como un puro proceso. En Chile se innovó, por ejemplo, con lo que se llama la atención del niño sano, que esto los padres y las madres la conocen bien, que significa que la salud no está disponible solo cuando tú te enfermas. Que la atención sanitaria es una atención que te va llevando adelante en la vida precisamente para construir la salud y no la enfermedad.
Una
En Chile,
mirada
como
de
tenemos un problema, tenemos un mercado de la salud y al mercado de la salud, por supuesto que le conviene que tú te enfermes, porque mientras más te enfermes, más pagas, ¿no? Desde un punto de vista público es todo lo contrario. A nosotros nos conviene que la gente sea saludable y salud, educación, alimentación y cuidado es lo mismo. Van por los mismos canales. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos gustaría construir una educación que desde la más tierna infancia está orgánicamente vinculada, por ejemplo, con el centro de salud que tengamos cerca. Y el profesor y el equipo docente con el equipo de salud se relacionen en virtud de ir conduciendo esa experiencia, ese desarrollo, de la manera más armónica posible en una serie de problemas que son cotidianos, que tienen que ver, por ejemplo, con el de la alimentación. Se supo hace poco, de hecho, las funcionarios de Junaeb estuvieron en paro por la mala calidad de la comida que había en la Junaeb. Nosotros quisiéramos construir un sistema, ¿no?, de cuidado y de desarrollo de la vida, llamémoslo de carácter experimental, que acompañara el desarrollo de los niños y niñas en relación también con sus madres, con sus padres, ¿no? Y eso, por ejemplo, hoy día la institucionalidad chilena está dividida, está parcelado. Consultorio, los servicios que tú puedas comprar en el mercado, la escuela. Y nosotros quisiéramos vincular eso, porque cuando no lo haces, ¿qué termina ocurriendo? Que muchas veces los profesores echan al hombro problemas que en estricto rigor debiésemos responder con institucionalidad. Entonces, ahí tenemos un vector de experiencia que nosotros quisiéramos trabajar. Y otro que también me gustaría relevar, que tiene que ver con la articulación de las distintas disciplinas, las distintas asignaturas que uno tiene en la escuela, ¿no?, con lo que se llama la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos. Esto no es nuevo, el aprendizaje basado en proyectos es bien antiguo, pero proviene de la idea siguiente, de que quizás tú aprendes más y te involucras más con el conocimiento cuando lo manejas en un sentido práctico y no simplemente teórico, ¿no? Eso significa que en el desarrollo de proyectos a veces involucras distintas materias. Por ejemplo, en el caso de la música, en la música está la matemática, en la música también está la física, ¿no?, la resistencia de los materiales, y tú puedes desarrollar un proyecto donde vayas aprendiendo distintas materias y por lo tanto te aproximas al fenómeno de la educación, no a partir de estar sentado en un pupitre escuchando a un profesor hablando de una materia y luego recreo, después en el mismo pupitre escuchando a un profesor hablando de otra materia, sino que la entiendes más vinculada al proceso práctico de la vida. Por ejemplo, desarrollas un proyecto musical. Entonces, vas a la escuela, no a sentarte en un pupitre, vas a desarrollar un proyecto musical. Y la naturaleza de estos proyectos, y esto también es muy importante porque una pata de nuestro proyecto tiene que ver con que sea comunitario. La naturaleza de esos proyectos, el contenido de esos proyectos, tienen que ser elementos que sean de utilidad para la comunidad. Tienen que ser elementos que nos ayuden a resolver problemas, por ejemplo. La educación, la escuela y la universidad son instancias para apoyar a las comunidades. Entonces, te estoy dando dos ejemplos que desde ya cambian de cuajo la experiencia cotidiana de la educación, ¿no? Una educación que te acompaña en el desarrollo de la vida, que luego aparece como la realización de proyectos mucho más concretos. Finalmente, la idea es esta, ¿no? Ir haciendo porosa el aula, ¿no? Nosotros nos gusta decir que en este momento histórico la sociedad es el aula. Por lo tanto, la educación más bien es un proceso donde tú organizas tu participación en la sociedad y no simplemente un aula donde con ese modelo industrializado te sientas a escuchar lo que se te dice teóricamente.
Víctor, y bueno, ya lo referías un poco, uno de los sellos del proyecto es el carácter territorial. Estamos en un lugar bien especial que es el Parque Carén, que a su vez se inscribe en este servicio local de Barrancas. Recordemos que incluye la comuna de Lo Prado, de Pudahuel y de Cerro Navia. La relación con la comunidad ha sido como uno de los pilares de la elaboración del proyecto. Están planificando una consulta. ¿Cuán importantes son los saberes de estas comunidades para desarrollar el proyecto y para el desarrollo del mismo? ¿Cómo le va a imprimir un sello específico al proyecto?
Bueno, primero decir que lamentablemente venimos de una tradición que cuando habla de comunidad identifica carencias. Ya hablemos, los sujetos son vulnerables, tienen bajo capital cultural, tienen bajo rendimiento, no son electores racionales. Entonces, lamentablemente, la política tradicional ha visto a las comunidades como un conjunto de carencias y nosotros vemos todo lo contrario, vemos como un conjunto de posibilidades y de potencialidades. Hay un concepto que a nosotros nos gusta mucho usar, que se llama el de fondos de conocimiento. Porque cuando tú te metes en cualquier vida comunitaria, de cualquier naturaleza, las personas no es que no piensen ni se desarrollen, digamos, educativamente, lo hacen, lo que pasa es que lo hacen bajo determinados parámetros. Entonces, hemos identificado, por ejemplo, después de un trabajo de casi un año de diagnóstico, hemos identificado muchos elementos del Pudahuel rural que son interesantes desde el punto de vista educativo. El
¿Cómo cuál?
problema del agua, la lucha por el agua, por ejemplo. La lucha por el agua es un elemento fundamental. Las tradiciones de la vida rural, las fiestas, por ejemplo. Todavía se celebra Quasimodo. Entonces, todos esos elementos van configurando lo que se llamamos fondos de conocimiento. Los sujetos sí saben cosas y saben muchas cosas. Entonces, para nosotros es fundamental el enfoque comunitario de un punto de vista, digámosle, institucional y participativo. Es decir, queremos que esta sea una escuela comunitaria y tenga un modelo de vinculación con la comunidad. O sea, que la comunidad sea parte, se nutra y, digamos, se apropie de este proyecto. Pero también, desde un punto de vista educativo, de un punto de vista pedagógico, en la medida de que estos fondos de conocimiento podamos engarzarlos, digamos, engarzarlos con los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el acumulado de conocimiento que la educación moderna tiene que entregar para desarrollar a las personas. Es muy importante esto cuando no hay conexión entre los fondos de conocimiento vivo de las personas y el acumulado de conocimiento de la ciencia, de las humanidades y las visiones de mundo que ellas permiten. Cuando no hay conexión, suceden fenómenos como el terraplanismo, por ejemplo, o como los antivacunas, que a partir de una serie de razonamientos de sentido común, muchos de ellos correctos, las personas llegan a conclusiones erradas, equivocadas, y luego, como son verdades sentidas, cuesta mucho convencer, por ejemplo, a una persona que está convencida de que la Tierra es plana, de que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, para esto es importante hacer lo que los filósofos llaman una ruptura epistemológica, es decir, nosotros no vemos a las comunidades como sujetos carentes, y no es que no tengan problemas, de hecho estamos tratando de ayudar a resolverlo, pero la vemos como un terreno de potencialidades. Entonces, esas potencialidades buscamos que se engarcen con un acumulado de conocimiento, digamos, y que eso permite el desarrollo. O sea, cuando yo digo el desarrollo, lo digo en la construcción del individuo mismo. O sea, eso permite que tú, en tu vida luego laboral, profesional, ciudadana, humana, como padre, madre, como persona, ¿no?, puedas movilizar, puedas apropiarte de las categorías, por ejemplo, de la ciencia, las humanidades, de tal manera de engarzarlas con tus formas vivas de conocimiento y, por lo tanto, tú puedas recorrer racionalmente por qué te tienes que vacunar. Y puedas construir una explicación, más allá de creerle o no a quienes te dicen que te vacunen, ¿no? O sea, que no, esto no se trata de terminar con un razonamiento crítico, sino más bien de darle las herramientas a esos razonamientos críticos para que se sirvan del acumulado de conocimiento de toda la especie humana. Entonces, la comunidad juega para nosotros un papel institucional, también un papel pedagógico, académico, y yo diría que la educación pública tiene que movilizar los fondos de conocimiento de la sociedad chilena, porque los fondos de la conocimiento de la sociedad chilena son riquísimos. Son riquísimos. Tenemos una juventud tremendamente creativa, y esto siempre lo digo, la industria del meme chilena va a ganar varios premios, en el sentido que la creatividad de nuestros jóvenes es muy grande. Entonces tenemos que saber vehiculizar esas fuerzas.
Hay un tremendo desafío ahí de no subestimar a estos saberes y a estas comunidades. Y Víctor, otra de las potencialidades que refiere el proyecto tiene que ver con el desarrollo no solo del ejercicio de la docencia bajo esta mirada del paradigma de la experimentalidad y de la mirada comunitaria, sino que desde la investigación. Tú eres parte del Centro de Investigación Avanzada en Educación y tienes experiencia en esto. ¿Cómo es que la misma escuela, el mismo proyecto o los mismos proyectos educativos en general pueden suministrar información para compartir a otras experiencias? ¿Cómo se hace investigación desde el aula?
Bueno, lamentablemente nosotros vivimos todavía presos de una cultura que cree que el conocimiento se genera en la universidad y se distribuye en la escuela. Eso podría haber sido cierto en el siglo XIX, pero hoy día en una sociedad, como dice mi colega Nicolás Flitt, en una sociedad de intelectualidad de masas, ¿qué significa esto? De desarrollo de un estamento profesional masivo, de desarrollo del acceso masivo al conocimiento, cada vez más amplio. En este contexto histórico no hay una gran diferencia, y no debe haberla, entre la universidad y la escuela. Más bien tienen que ser parte de un mismo sistema de desarrollo de la educación y de la creación de conocimiento, de humanidades, de ciencias, ¿no?, de arte, por ejemplo, de cultura. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando, y de hecho tenemos un equipo de nuestro proyecto dedicado exclusivamente al problema de la relación entre la universidad y el territorio y la escuela, es crear un modelo que nos permita de manera permanente vincular lo que la universidad investiga con estos proyectos concretos que vamos a llevar adelante. Por lo tanto, no se trata de que la universidad simplemente haga extensión o vinculación con el medio y se vincule con la escuela. Se trata de que la docencia universitaria, la investigación y la extensión se desarrollen orgánicamente con la escuela y a su vez la escuela también sea un lugar de producción de conocimiento en una relación bidireccional, ¿no? Voy a poner un puro ejemplo, recién lo señalé, ¿no? La lucha por el agua. Tenemos lugares en Pudahuel rural, lamentablemente, al lado del aeropuerto más moderno de América Latina, que no tienen agua. Entonces, eso, por ejemplo, podría implicar el desarrollo de un proyecto que supone mensurar el desafío del agua, ver cómo lo podríamos resolver, cuánto cuesta, qué autoridades son pertinentes en la materia, ¿no? Y eso supone el apoyo de la universidad, no la universidad simplemente, entre comillas, ayudando, sino vinculándose con los académicos y académicas que están trabajando ese tema.
Y harto están trabajando esos temas. Y acá en la universidad hay un grupo bastante grande trabajando el tema de agua, o sea, un llamado directo para comenzar esa tarea.
Desde ya, por ejemplo, estamos trabajando con el Centro de Energía y el Centro de Electromovilidad, porque quisiéramos que nuestra escuela tuviera un desarrollo también técnico-profesional, es más, que cuestionara la diferencia entre lo técnico-profesional y lo académico, que al final las cosas se mezclan más de lo que uno pretende, más de lo que uno se imagina. Entonces, no sé, quisiéramos poder formar jóvenes que supieran armar y desarmar motores eléctricos. Pero para eso vamos a trabajar con los que saben de motores eléctricos en la universidad y los vamos a vincular de igual a igual, con jóvenes y con docentes, por supuesto bajo la guía de los profesores y de las profesoras que van a saber sacarle un rendimiento pedagógico. Entonces, quisiéramos que existiera una relación orgánica entre lo que la universidad hace. Y para eso, por ejemplo, hicimos una convocatoria abierta. Esto es importante, ¿no? Porque, por supuesto, en este proyecto hemos trabajado a nivel institucional con las distintas unidades académicas que tienen que ver con educación, facultades y departamentos, institutos también. Pero además hicimos una convocatoria abierta a todos los académicos, académicas e investigadores que les interesase este tema. Y hemos generado un espacio de diálogo donde ha salido materia prima para hacer distintas cosas. Entonces, para nosotros es muy importante ese espacio porque en el fondo es la relación orgánica entre lo que ocurre en la universidad y la escuela. Y hemos trabajado con gente, por ejemplo, que piensa distinto, que tiene distintas orientaciones, pero hemos ido encontrando las maneras de colaborar con sinergia en los desarrollos de este proyecto, que por supuesto todavía estamos en una etapa muy, muy inicial, y a su vez también tratar de vincular esas capacidades que hay en la universidad con las necesidades del servicio local. Barranca, que es una institucionalidad pública nueva, recién creada en la reforma educacional que se hizo hace algunos años, y que por lo tanto tiene muchas necesidades con las cuales la universidad puede ser solidaria, y creemos que de esa colaboración entre servicio local y universidad pueden surgir algunas claves que ayuden a la recuperación de la educación pública a nivel nacional, ¿no? Porque no es que nosotros ahí vayamos a hacer algo, digamos, modelo ni nada, sino que tenemos universidades por un lado públicas, tenemos servicio local de educación público, y dialogamos poco. Entonces, en la medida que dialoguemos más, vamos a poder darle a la educación pública un sello, un carácter, una identidad propia de ser la educación que es, entre comillas, vanguardia de cómo refundar la educación para este momento histórico, porque los problemas de la educación no se van a resolver simplemente inyectándole plata al mismo sistema.
Hay muchas más variables. Bueno, de eso podemos seguir conversando en el segundo bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a seguir en ese punto de universidades y educación pública. Estamos con Víctor Orellana, el director ejecutivo del proyecto Escuela Centro Carén, un proyecto de la Universidad de Chile, en el Parque Carén. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos con Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos en una conversación sobre educación pública, sobre proyectos de la Universidad de Chile. Y estamos hablando de esto con Víctor Orellana, quien es director ejecutivo del proyecto Escuela Centro Parque Carén, que está dando sus primeros pasos para concretarse en dicho parque académico. Y bueno, Víctor nos estaba hablando de las potencialidades de vincular a las universidades con la educación, con su desarrollo, con nuevas estrategias de abordaje. Y Víctor, quizás nos puedas contar un poco más sobre, bueno, en este caso está ejecutando la Universidad de Chile este proyecto y que hay una posibilidad de que quizás este modelo pueda servir para otros territorios. Pero viéndolo desde el punto de vista más desde el rol público, más allá de la voluntad de una institución, ¿cuál? ¿Hay algún deber específico de que nuestros planteles estatales, públicos, especialmente los del CUECH, se involucren en esta gran tarea de fortalecer la educación pública?
Primero, creo que no se trata de que la Universidad de Chile, digamos, le diga al resto de las instituciones estatales o públicas qué hacer, ¿eh? Más bien es al revés. Yo creo que nosotros estamos aprendiendo mucho con este proyecto. Por supuesto, tenemos capacidad en la universidad que hay que poner a disposición de los problemas del país, pero no hay que olvidar que somos un sistema de universidades públicas, ¿no? Esto, discúlpame el paréntesis, ¿eh? Pero nuestras universidades, hacia los años 60, todavía eran universidades del siglo XIX. Recién en los años 60, en los años 50, empiezan a fundarse las facultades científicas. La ciencia en Chile es muy joven. Y la discusión de la reforma universitaria de los años 60 bien podría considerarse la discusión de la fundación de un espacio universitario moderno en el país, con capacidad de crear tecnología, crear ciencia, en el mismo proceso que se elabora el proyecto 5 de la Unidad Popular, que era un antecedente de Internet. Y esto lo reconocen los estudios de la cibernética. Hay un compilado reciente editado por el colega Rodrigo Fernández, donde esto se investiga, ¿no? Que en Chile estaban ocurriendo cosas en los años 60, en el mismo momento que surge la música de Víctor Jara, vinculada a la Universidad de Chile, o la música de Quilapayún y Quillimani, muchos de ellos vinculados a la USACH, o a la universidad, lo que en ese momento era la Universidad Técnica del Estado, ¿no? Sin nostalgia de esa época, porque tampoco corresponde a la nostalgia, lo que quiero decir es que nuestras universidades del Estado son un momento, un proceso de una discusión sobre el sentido de la universidad para un país que todavía está inacabado. Tuvimos un largo paréntesis, que es el modelo mercado, donde básicamente lo que se instaló no fue un desarrollo del conocimiento ni del desarrollo de un paso a la sociedad del conocimiento, fue lo que yo le llamo un rentismo de humanidad, un extractivismo de humanidad, donde endeudamos a más de un millón de jóvenes para una estructura ocupacional que no fue capaz de absorberlo. Y hoy, que estamos en un ciclo de cambio, que ha asumido un gobierno de cambio, nosotros le presentamos este proyecto al ministro de Educación, que lo recibió muy entusiasta, muy entusiasta. En este contexto hay que repensar cuál es el papel de la universidad para el desarrollo de nuestros países en el siglo XXI. Y eso tiene un componente productivo, sin duda, tiene un componente cultural, tiene un componente artístico, y sin duda tiene que tener un componente pedagógico. Chile tiene, producto de la larga noche mercantil, tiene una discusión pedagógica todavía muy incipiente. Entonces, yo quisiera que las universidades estatales se pusieran a disposición de la educación pública hoy día. ¿Qué oportunidad tenemos? Hasta hoy la educación pública es identificada por las personas de dos maneras. ¿Se acuerdan del liceo fiscal? Y todavía tiene prestigio, que es lo que algunos le llaman emblemático, entre paréntesis, en Chile nunca hubo liceo emblemático. Es simplemente que el resto de la educación no alcanzó nunca los niveles que se esperaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Liceo de las Tarrias se fundó para atender a gente humilde. No se fundó para atender a gente de alta exigencia, ¿no? Lo mismo el Instituto Nacional es distinto, pero nunca hubo liceos emblemáticos. Está la educación fiscal y está la educación municipal. Y la gente añora la educación fiscal, pero es una educación que todavía, yo diría, le falta adaptarse a la sociedad del siglo XXI. Recién ahora, por ejemplo, esos establecimientos empiezan a ser mixtos, muchos de ellos, y enhorabuena que así sea. Y la educación municipal, lamentablemente, terminó siendo la educación para quien no puede pagar. Entonces, quizás este es el momento para decir, mira, la educación pública no es ninguna de las dos cosas. La educación pública es fundamentalmente el futuro. Entonces, la refundación de la educación pública tiene que ver con poner a disposición los materiales, las capacidades que hay en las universidades, en los servicios locales, a un proceso de experimentalidad y reinvención de la educación. A mí siempre me gusta decir esta frase del dirigente Carlos Dibón, ¿no? Del fútbol, para el Mundial del 62, que como no tenemos nada producto del terremoto, lo vamos a hacer todo. Nosotros, como hemos destruido nuestra educación pública, estamos obligados a reinventarla. Estamos obligados a reinventarla al tono con las tendencias actuales. Entonces, a mí me gustaría que le dijéramos a la sociedad, miren, no, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero las universidades vamos a colaborar con un proceso de reinvención de la educación pública desde su núcleo. Y la educación pública chilena se va a poner a tono con las tendencias actuales y va a ser una educación como lo fue en otro momento histórico, ¿eh? En los años 20, por ejemplo, la educación chilena fue vanguardia y venían a estudiarla. La experimentalidad y las innovaciones que estaban haciendo los profesores y profesoras chilenos. Entonces, me gustaría eso y creo que esa es la misión que debiésemos tomar desde las universidades estatales. No se trata simplemente porque hay palabras que en este sentido pueden estar bien intencionadas, pero no ayudan. Por ejemplo, no se trata solo de fortalecer la educación pública. Se trata de reinventarla. Se trata de repensarla desde su núcleo. Entonces, ahí tenemos un desafío y creo que ese es el aporte que podemos hacer al proceso de cambio que está viviendo la sociedad chilena.
Víctor, y en esta trayectoria que revisaste de esto de que la ciencia empieza en los 60, entre comillas, en Chile, ¿cómo podemos inscribir el movimiento del 2006, 2011 y el estallido social en esta trayectoria? ¿Qué miradas le imprimen o desafíos le imprimen al sistema educacional y particularmente al universitario en esta trayectoria?
Bueno, el conflicto educativo tiene que ver con el surgimiento de una sociedad que ya no cabe en la sociedad que había. O sea, acá Chile siempre fue un país muy pobre, Chile siempre fue un país de clases medias muy reducidas, y acá se generó un crecimiento masivo de la educación superior y una expectativa masiva de incorporarse a un mayor bienestar social, que fue creando condiciones culturales, sociales, nuevas, que nunca habían existido en la historia de Chile. Y me refiero a esa generación del 2006, del 2011, entre paréntesis, una generación que hoy día está a la cabeza del Estado, está a la cabeza del gobierno, digamos, pero no solo el gobierno. La Convención Constitucional, por ejemplo. Hay un estudio que se ha hecho del origen social de los convencionales y hay cosas bien interesantes, ¿eh? Mientras el Parlamento está dominado por profesionales antiguos, ¿no? Las típicas profesiones de las típicas universidades del sector oriente, ¿no? La Convención Constitucional es mucho más amplia y emergen, por ejemplo, muchos profesores y profesoras. Profesores y profesoras que hoy día están escribiendo y la escribieron, digamos, una nueva constitución para el país. Entonces hay un proceso de que las fuerzas de base de la sociedad, con su creatividad, con su forma distinta de pensar, emergen al debate público, al debate nacional, y ya no son los mismos de siempre los que pueden animar la televisión, la discusión colectiva, incluso la música, ¿no? Entonces, este proceso de despertar ocurre en el movimiento estudiantil del 2006 y del 2011, y yo lo que diría es que es un proceso que instala la posibilidad de un salto adelante en el desarrollo del país, si es que somos capaces de conducirlo de manera adecuada. Es decir, hay una oportunidad, esa generación, porque no tenemos que ver los movimientos solo como protesta. Los movimientos protestan, dicen lo que no les gusta, pero también afirman lo que sí quieren. Y esta parte afirmativa, por ejemplo, en el caso del feminismo, ¿no? El feminismo ha construido una nueva forma de relaciones sociales de las cuales hemos tenido que aprender, y los varones hemos tenido que hacer mucha también autocrítica, pero hemos tenido que aprender a vivir en un mundo nuevo. Entonces, esos movimientos han ido construyendo y han ido trayendo un mundo nuevo. Y a veces las generaciones no lo manejan bien. Yo el otro día estuve en una conversación con vecinos y vecinas de Pudahuela, precisamente a partir de este proyecto, y los papás y las mamás la tenían bien clara. Decían, mi hijo pasa todo el día en el celular, y yo pensé, bueno, acá me van a decir que hay que apagar el celular, y decían, pero ellos se daban cuenta, si bien no era lo que primero hacían ellos, se daban cuenta que si el hijo y la hija pasan todo el día en el celular, ahí están ocurriendo cosas. Entonces decían, ¿Por qué no podemos hacer la educación ahí? Entonces, lo que quiero decir es que en esos movimientos surgió un mundo nuevo, o va surgiendo un mundo nuevo, y que ese es un mundo que si lo vehiculizamos bien, tiene una capacidad pedagógica, productiva y cultural nueva en la historia de Chile. Nunca antes habíamos tenido tantos profesionales. Incluso han formado en instituciones que no eran de una alta calidad y buscaban el lucro, ¿no? Pero aún así hay un efecto agregado de eso que genera tremendas potencialidades. La lucha contra el mercado es la resistencia a la, digamos, transformación de la educación en una mercancía, la resistencia a ser transformados en dinero, en objeto, por lo tanto es la afirmación de otras formas de establecer el vínculo educativo. Yo creo que todos nos acordamos con cariño más bien de los profesores desobedientes que de los obedientes. Apenas más interesante, digamos. Así que yo creo que es una sociedad que se ha acostumbrado a desobedecer, pero que en esa desobediencia fue creando también cosas extremadamente interesantes que hoy día requieren ser institucionalizadas por un régimen político nuevo, más poroso, y también por una pedagogía y una educación más abierta a esos fenómenos de construcción y de desarrollo de la vida, digamos. Yo creo que por ahí va el aporte fundacional a la república del futuro, ¿no? Que estamos tejiendo y construyendo hoy día. Hay una cita muy importante el 4 de septiembre, ¿no? Pero, digamos, ese es el aporte, ese movimiento, haber ayudado a construir esa posibilidad de un mundo nuevo.
Víctor, y bueno, en el 2019, también bajo el prisma de estos movimientos, publicaste en Palabra Pública una columna que se llamaba Proceso Constituyente y Educación, Abramos el Futuro. Y en esa columna afirmas que la tarea de la educación pública en el siglo XXI es convertir a las aulas en un espacio de libertad y dejar de entender la educación como el simple extractivismo de humanidad que ha hecho el neoliberalismo. ¿Cuáles crees que son las metas que deberíamos proponernos en estos tiempos para transformar la sociedad de las aulas?
Bueno, tú, ahí se toca un tema que yo creo que es uno de los... yo trato al menos de imprimir también ese sello en este proyecto en específico que tiene que ver con la búsqueda de la libertad. La educación siempre ha tenido que ver con esto, con la emancipación, con la construcción de personas libres y soberanas. Lamentablemente, la educación se fue cada vez viendo más agobio, menos un espacio de libertad. Cuando decimos que queremos construir la educación como un espacio de libertad, es porque uno se da cuenta, ¿no? Nos damos cuenta a nuestro alrededor que están en crisis todo lo que los sociólogos le llamamos las formas coactivas de vínculo social. Es decir, están en crisis todas las formas de, entre comillas, dominación. Todas las autoridades, y de cualquier naturaleza, no solo autoridades legales, que la gente desconfía de los partidos, las instituciones, el parlamento, etcétera, ¿no? Están en crisis autoridades culturales, la iglesia ya no tiene el ascendiente que tenía sobre la sociedad antes, la propia ciencia, para qué decir, ¿no? Los padres, las madres, etcétera, ¿no? Entonces, en una sociedad que se desconfía de la autoridad, por lo tanto, que las personas dicen, yo no tengo por qué obedecer esto, y que a veces tiene efectos negativos. La gente dice, ¿por qué no, ya no tengo que parar a la luz roja, ¿no? Y hay efectos temibles del debilitamiento de la autoridad. Pero nosotros pensamos que es el momento para dar un paso en pensar una sociedad de mayor libertad. ¿Qué significa esto? En que los procesos educativos y los procesos de construcción de la vida en general descansen más en procesos de soberanía y de decisión y de libertad de las personas que simplemente en respuestas coactivas. Esto significa en educación, por ejemplo, que para nosotros es mucho más importante las actividades libres que las actividades mandatorias. No se trata solo de que aumente, porque esta discusión ya ha venido antes, de que aumente, por ejemplo, los optativos. Yo elijo tal curso o tal otro curso, sino que se trata de que en las actividades que los sujetos consideran libres, porque un papá y una mamá por ahí nos decían, mira, mi hijo cuando no le gusta algo no hace nada, pero si le llega a gustar algo, se engancha y produce y se mete en el tema y trabaja todo el día en eso. Entonces, queremos dirigir la experiencia de enseñanza-aprendizaje que tengamos en elementos que resulten significativos y dentro de ese ejercicio de la libertad las personas puedan aprender algo que también es muy importante, que uno no siempre puede hacer lo que quiere. Pero una vez que tú estás dentro de un proyecto que te resulta significativo, tú entonces tú puedes aprender a disciplinarte, puedes aprender que hay que hacer cosas que no te gustan, y por lo tanto, a mayor libertad, también hay mayor responsabilidad. Tenemos que construir una sociedad que sea más libre, Y eso implica también una sociedad de individuos más responsables. En un sentido, la autonomía, de mayor autonomía. Y eso nos gustaría ir contribuyendo de tal manera que la educación permitiera generar proceso. Hay un autor italiano, un luchador antifascista italiano, Antonio Gramsci, ¿no?, que hablaba de la transformación, de la elevación del nivel intelectual y moral. Por ejemplo, que en las aglomeraciones la gente se comporte de manera civilizada, que respete la dignidad de las otras personas en todo momento, que genere mayor empatía, por ejemplo, que tenga un sentido más elevado de la dignidad humana. Y eso implica sujetos más libres, pero también más responsables. Y esto lo digo a menudo de la gente que cree hoy que la educación es simplemente que los niños y las niñas hagan lo que quieran, y que quienes nos preocupamos por el bienestar socioemocional de los jóvenes, en realidad queremos que los jóvenes estén tranquilos y no nos interesa que aprendan. A nosotros nos interesa que aprendan mucho y que sean más responsables, pero eso solo puede hacerse como un acto de libertad responsable y no simplemente como un acto de ejecutar órdenes de arriba para abajo, como lo hizo en gran parte la educación del siglo XX, y eso es algo que hoy día ya no tiene viabilidad en esta sociedad.
O sea, no es algo excluyente. Y en ese sentido, ¿qué rol le cae a la pieza de la perspectiva crítica que deberían tener los jóvenes y niños de hoy en este bloque de individualidad, de responsabilidad? ¿Cómo entra esa mirada?
Es que precisamente cuando hablamos de mirada crítica, ¿no?, hablamos de la idea de construir personas soberanas, de aportar a eso en el sentido de que puedan construir una visión autónoma de las cosas y siempre no tomar lo dado por natural. El principio de la invención, porque hay muchos discursos que hablan de innovación, y a veces son discursos, otras veces detrás de esos discursos hay efectivamente genuinos procesos de creatividad, ¿no? Pero te gusta la palabra experimentalidad, que tiene otra tradición, mucho más política. Te gusta la palabra innovación, que hoy día ha sido tomada quizás por algunos léxicos más de carácter gerencial. Independiente de eso, siempre el acto de creatividad es un acto de rebeldía. Siempre la creatividad es un acto de rebeldía, es un acto de dudar de lo establecido, de ir más allá de lo que a ti te dan. Y yo considero, en una larga tradición, el rebelde de Albert Camus, ¿no?, que yo considero que es ese gesto, esa rebeldía, la chispa humana, lo fundamental de nosotros, digamos, como especie humana. Gracias a esa rebeldía salimos de las cavernas, a alguien se le ocurrió, en vez de recoger los frutos, plantarlos, luego vivir en sociedad, y la idea de los derechos humanos, por ejemplo, toda esa rebeldía. Entonces, a nosotros nos gustaría construir espacios para que eso se vaya desarrollando, pero con un sentido de responsabilidad. Es decir, la rebeldía no es solo rechazar, es también construir. No es solo rechazar lo establecido, es inventar algo mejor, es construir otra cosa. Eso es un ejercicio afirmativo, no simplemente negativo. Entonces, lo que se le llama la educación crítica no es simplemente estar en contra de todo, sino que es saber que toda situación social es histórica y por lo tanto siempre hay posibilidad para la rebeldía, siempre hay posibilidad para cosas nuevas. La forma en que quienes han trabajado la experimentalidad educativa, por eso ahí yo ponía abrir el futuro, ¿no? La noción de futuro no existe sin rebeldía, porque si no simplemente es repetición de lo que ya había. Entonces, la noción de futuro depende de lo que podamos, de esa rebeldía, y la educación experimental pretende, digamos, construir un espacio para ese proceso de creatividad y ese proceso de desarrollo, entre comillas, crítico. Entonces ese es un poco el sentido que le queremos dar. Fundamentalmente yo iría poniendo los énfasis hoy día en su carácter constructivo, ¿no? Chile está en un momento en que requiere ya no tanto enumerar la lista de las cosas que no nos gustan, que no son pocas, digamos, pero ya hemos tenido 20 años de trayectoria para poder decirlo, ¿no? Y a mí me ha tocado vivir una generación que lo hizo de manera insistente. No siempre la escucharon, digamos, pero lo hizo de manera insistente. Quizás ahora nos toca qué sí queremos, qué vamos a construir, qué país vamos a construir. Es una lección muy importante para las personas que nos escuchan, en el sentido de que decir espíritu crítico no es decir gente que no trabaje, no es decir gente que está en contra de todo, es decir simplemente personas libres, soberanas, que van a encontrarle una solución a los problemas pensando fuera de la caja, que nunca se van a querer una caja y por lo tanto van a llevar a este país a lugares del desarrollo, a un momento mucho más alto que ninguna otra etapa republicana pudo alcanzar en Chile. Yo creo que esos son los objetivos posibles hoy día para nuestra generación.
Hablando de futuro, de posibilidades, dijiste que, bueno, que este gobierno es un gobierno de cambios. En materia educacional, múltiples son los desafíos, pero ¿cuáles serían para ti las urgencias para el ministro Ávila y su equipo?
Bueno, primero es muy importante este debate no partidizarlo, no ponerlo en un eje cromático. Yo creo que acá, cuando digo que es un proceso de cambio, me refiero a que es un proceso de cambios donde caben distintas visiones, donde hay distintas orientaciones. Y es un gobierno de cambio porque le toca justo aparecer ahora, es un gobierno que no está liderado por los actores políticos del ciclo anterior, y yo creo que su principal desafío hoy día, de esto hablamos también con el ministro cuando le presentamos este proyecto, es precisamente dirigir la acción del Estado y repensar la acción del Estado en virtud de este proceso de cambio. Hay muchas banderas, yo recuerdo en el estallido que uno caminaba por la calle, todavía están escritas, ¿no? Los no más CAE, no más TAC, no más FP, no más CENAME, por ejemplo. Había uno que decía no más Chile, me acuerdo que me reía de ese. Pero eran un conjunto de negaciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener que tener agendas positivas de futuro y en educación ello urge. Ello urge. Yo creo que es uno de los principales desafíos de este ministerio. Está trabajando, yo diría que ha tenido extremada sensibilidad con, digamos, problemas que dañaban la credibilidad de la educación. Yo creo que el ministro ha dado señales bastante positivas y que lo que queda como desafío es cuál es esta agenda país. Y es, insisto, no es la agenda de un color, ni siquiera es la agenda de un gobierno. Es la agenda educativa de una sociedad que tiene que repensar cómo educar a los que vienen y cómo construir un sistema de desarrollo del conocimiento, las humanidades, el arte, la cultura. Y yo creo que ahí va el ministro Ávila, está trabajando y está, yo creo, en disposición de asumir este desafío. Ahora, ¿cuánto nos demoremos en esto y cómo lleguemos allá? Por supuesto que exceden las posibilidades de un puro gobierno o de un puro ministerio, ¿no? Pero eso es mucho, mucho más complejo. Pero le va a ayudar a la sociedad chilena a saber, yo digo siempre, bueno, ¿cuál es el final de la película? Es decir, ¿estamos qué? Estamos en un proceso tumultuoso, están pasando cosas, y las tareas de los gobiernos siempre es mostrar un poco ese, mira, vamos para allá, ese es el final de la película, y en virtud de eso caben todos estos esfuerzos, estos tensionamientos que estamos sufriendo en educación. Yo creo que hay que hacer eso, hay que poner un final, digamos, ¿cómo es la educación que nos imaginamos? Entiendo yo que se están trabajando en esas líneas, que se están pensando en convocar actores sociales, incluso en un congreso de la educación. Esas cosas son importantes, son interesantes y van a dar que hablar, yo creo. Así que bueno, en esa línea me imagino que se está trabajando.
Súper, súper. Estamos entonces con estas reflexiones de Víctor Orellana, quien es director ejecutivo del proyecto Escuela Centro Carén, que se va a ubicar prontamente en nuestro parque académico. Hablamos de educación pública, de desafío en torno a la educación, de las aulas, de la experimentalidad, y bueno, de este proyecto universitario que les invitamos a conocer en la página de la universidad. Hay más detalles de este centro, y bueno, vamos a tener prontamente más noticias de su desarrollo. Así que, nada, muchas gracias Víctor por estas reflexiones, aprendí mucho sobre lo que explicabas. Pienso que me hubiese gustado estar en un colegio como el que se va a desarrollar, y pienso en mis colegios anteriores, y sí, me gustaría que pasara algo así. Me pongo la perspectiva más positiva que tú planteas. Muchas gracias, Víctor.
Gracias, Fran. Esto no va a ser fácil, pero vamos a tener millones de problemas probablemente. Pero así son las cosas. Vamos lento porque vamos lejos.
Así despedimos Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile en el 102.5 del Dial y en UChile TV en el 11.2 en la región metropolitana. Nos vemos en un próximo capítulo.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad. Conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.